Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces de Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Estaban todos estupefactos y admirados diciendo: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Palabra de Dios. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramental. La verdad es que a mí no me deja de emocionar un poco que esta vigilia de Pentecostés, medio subversiva, porque no sabemos si están todos legales, guardando las distancias, mascarillas, si quien puede, bueno, se la quita para respirar, lo que se va a poner. Qué bonito que, en definitiva, ya nos hubiera gustado que se estuviera hasta la plaza llena de gargantas alabando al Señor. Bueno, nosotros somos ciudadanos y tenemos que respetar la normativa y lo hacemos. Pero en nombre de nuestros hermanos y a los pies de Jesús Eucaristía, hoy venimos, como lo he dicho antes en la introducción, como mendigos, a implorar el don del Espíritu para todos. No solo para nosotros, esto es como cuando éramos pequeños que jugábamos al escondite, decíamos por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero. Que a mí me hace más falta que nadie, ¿no? Pero es verdad que tenemos que ser muy conscientes de esa necesidad que tiene el mundo de Espíritu Santo. Yo, para hacerme una idea, leí estos días, estaba leyendo para prepararme para Pentecostés, una homilía maravillosa de Benedicto XVI del año 2012, en el día de Pentecostés, en el que él hace la comparación de la Torre de Babel, que es cuando el ser humano se cree que con la técnica, con la ingeniería, con lo nuevo que había aprendido matemático, estaba elevando una torre porque querían ser iguales a Dios. Y entonces el Señor, para hacerles ver que por mucho que se esfuerce el hombre, solo Dios es Dios. La gran tentación de la humanidad desde el comienzo de su historia es la tentación que el enemigo le dice: comed de ese árbol, porque entonces seréis como dioses para decidir qué es bueno y qué es malo. Y desde entonces, a pesar de que en el primer pecado ya está la primera promesa de amor y de salvación, el ser humano ha querido siempre ser Dios. Ha querido ser Dios porque ha querido, como de algún modo, convertirse en el centro, convertirse en el eje del mundo alrededor del cual tiene que girar todo, y ha querido desplazar. Comentaba el Papa que, curiosamente, cuanto más se aleja el hombre de Dios, más se deshumaniza. Y si no, fijaos ahora que estamos en un momento, efectivamente, que la tecnología, ¿no? Tenemos unos virus de laboratorio, y yo digo que el bicho este nos ataca ahora, dicen que si es de un murciélago, que es una rata con escamas, que si es... Pero, en definitiva, ¿cómo es el Señor que de un aparato ser microscópico, casi casi de nada, cambia la vida, cambia la historia, cambia los corazones? ¿Y cómo es posible que el ser humano, que se cree tanto, bueno, nos hemos visto todos completamente desarmados? Pero no solamente nosotros, que somos, digamos, como la parte de abajo, sino los poderosos, los gobiernos, los ejércitos, las universidades, todo ha tenido que cerrar porque un ser microscópico ha hecho pum y el mundo se ha tumbado. Claro, realmente creo que es muy bonito entonces comprender que el ser humano necesita volver a aquel que le llamó a la vida, volver a aquel que es su creador, mirarle y decirle: Señor, nos habíamos olvidado de ti. Hemos enloquecido. Estábamos en un mundo tan violento, tan tenso, tan provocador, en el sentido de que estábamos viendo las vidas humanas romperse. Estábamos viendo esa epidemia, no la epidemia del bicho, sino, por ejemplo, decía Ricardo Blázquez no hace mucho tiempo, que la peor epidemia de nuestro tiempo es la soledad. tantas personas que viven solas, tantas personas que no tienen a alguien con quien relacionarse, tantas personas que están rotas y se creen que están abandonadas. Una experiencia muy bonita que he tenido yo estos días del COVID ha sido que, bueno, pues se me ha cortado la gracia de ir a los hospitales, a dos hospitales que hay aquí cerquita, a dar la unción a los que estaban ya muy al final, ¿no? Y qué pena, porque morían solos. Ni la familia. Entraba así una persona con bata, con pantalla, con mascarilla, con doble guante, para tomar la temperatura. Bueno, la verdad es que las enfermeras y las médicos, súper profesionales, súper cariñosas. Pero solo, yo cuando iba a la oración me podía acercar y podía decir, no estás solo, está Jesús aquí, está el Espíritu de Dios contigo. Hay alguien que te ama, que te está dando la mano para pasar al otro lado. Pero esa epidemia de la soledad que nosotros, bueno, pues padecemos en un mundo que tecnológicamente hablando estamos mucho más avanzados que nunca. Tenemos un YouTube, un canal en directo, tenemos móviles, tenemos wifi y no wifi, yo que sé, tanto hay que yo la verdad es que me pierdo, pero y sin embargo, la gran tragedia, me parece, de nuestro tiempo es la imposibilidad de comunicarnos. Ese bloqueo de comunicación que tenemos, primero dentro de nosotros mismos, porque no sabemos vivir en la verdad. No sabemos ponerle un nombre a las cosas. Una comunicación después con los que tenemos cerca, la familia. Hablan los padres con los hijos, hablan los hermanos, hablan los esposos. Hablan en las casas, se puede hablar sin escenificar un personaje. Hablan los amigos, hablan en el mundo del mundo de la política, lo que hablan es mejor no oírlo, porque mucha gente antes pues, tenemos esa necesidad de desenchufar para no quedar como mucho más heridos, ¿no? Qué gran tragedia cuando Dios es pura comunicación, el verbo es comunicación. Jesús es comunicación. Y fijaos, qué maravillosa la comunicación de Jesús Eucaristía. Él, pobre en Belén, muy pobre. Pobre en la cruz, muy pobre. Mucho más pobre en la Eucaristía. Y sin decir una palabra, lo comunica todo. Comunica todo, lo esencial, lo más importante, lo más bello y lo más bonito. Y es que estoy porque te quiero. Estoy dispuesto a que me ignores, a que me desprecies, a que me des la espalda. Estoy y estaré siempre. Entonces, ante esa comunicación, silencio también de los carismáticos, que somos muy gritones, un poco sí, la verdad. Digamos que no pasa nada, entonces ya va a estar ese día, está en de la cama, pero vamos que. Es verdad que también apreciamos mucho el silencio. Ese silencio del corazón en el cual Jesús nos dice tantas cosas. Entonces, ¿por qué estoy yendo por aquí? Porque en definitiva, ¿os dais cuenta cómo cuando llega el Espíritu Santo, qué es lo que hace? Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, hablan de las maravillas de Dios y la gente les entiende en su lengua, dice, en la lengua nativa. ¿Cuál es la lengua nativa? La lengua que aprendiste de tu madre. La lengua del corazón. El lenguaje, ya no de tu patria, ya no de tu país. El lenguaje con el que tú aprendiste a decir mamá, aprendiste a decir te quiero, aprendiste a decir lo siento, aprendiste a expresar tu intimidad. Y entonces todos pueden hablar un único lenguaje. El Espíritu Santo, esa división que había hecho Babel, en ese acto de soberbia del ser humano que quería ser Dios, que quería llegar a ser Dios, queda roto por la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el amor de Dios, confirma la veracidad de Cristo, hace real a Cristo, hace que todas las palabras de Cristo se conviertan en mi ser, en mi identidad. Hace que Cristo sea, como es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu paráclito que me defiende de los acusadores, que me hace llamarme a mí mismo por mi nombre y dejarme llamar por mi nombre, por mi Señor. Ese Espíritu entonces permite que yo pueda compartir, que yo pueda de algún modo, sin pudor, pero con el máximo respeto, sacar lo mejor de mi corazón para ponerlo a disposición de los demás. Mirad, Pentecostés es esa fiesta, sabéis que en la Antigua Alianza se celebraba precisamente Pentecostés porque era Israel celebraba que 50 días después de salir de Egipto, Moisés dio esa ley esas tablas de la ley. Pero igual nosotros 50 días después de que Cristo crucificado y resucitado nos saque del Egipto de la muerte, del Egipto de la esclavitud, del Egipto de las tinieblas, celebramos que se nos ha dado una nueva ley. No es una ley que no está escrita en piedra, es una ley que la llevamos en el corazón, y esa ley es el don del Espíritu. El Espíritu Santo es la nueva ley. ¿Y en qué consiste? Consiste en un ser relacional, en saber que, como ser humano, como persona, mi grandeza está en acoger, en escuchar, en regalar, en dejarme querer, en dejarme querer y en dejarle a Él querer desde mí a los demás. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el amor eterno que ha existido entre el Padre y el Hijo. El amor que siempre ha existido y existirá. Y te das cuenta cómo ese amor, ese torrente de amor que existe dentro de la Trinidad. Curiosamente, yo es que no salgo de mi sorpresa, cómo puede ser que unos pobrecitos, iba a decir mamarrachos como todos vosotros, me refiero a mí, ¿no? Que unos pobres indigentes se nos regale, no ya una esmeralda, no ya una finca en Mónaco, yo qué sé, que se nos regale. La fuente de la belleza, la fuente de la inteligencia, la fuente nos es regalada hoy, gratuitamente, sin mérito ninguno, y ese tesoro mayor que tenemos, ese torrente trinitario que siempre ha existido, por el cual el Padre ama al Hijo, el Hijo se deja amar por el Padre, y ese amar y dejarse amar, ese torrente de ida y vuelta, por decirlo así, hablando humanamente, que es el Espíritu Santo, es lo que hoy se nos regala. Y así creo que la actitud que cabe esperar por parte de una comunidad, y cada uno de los que estamos aquí queremos venir en nombre de nuestras comunidades. Sabéis que antiguamente, cuando había una gran calamidad, una gran desgracia, las comunidades cristianas, las parroquias, los pueblos, las aldeas, enviaban a alguien en nombre de la comunidad a Santiago de Compostela, y era un peregrino que iba en nombre de su pueblo a llevar al apóstol, al amigo del Señor, una petición, una súplica, el cumplimiento de una promesa, o también iba a Roma, o iba a Jerusalén, que eran los tres lugares de peregrinación. Hoy nosotros hemos venido, y los que estamos aquí, pero los que estáis en casa, los que os unís a esta vigilia, pues por los bichos estos del wifi, de los tales, bueno, pues que en definitiva estamos todos unidos. Venimos a peregrinar al corazón de Dios. Al corazón de Dios, y en el corazón de Dios encontrarnos pues con el Santo de los Santos, y en el corazón de Dios encontrar nuestra patria, nuestro descanso, nuestra identidad, y encontrar lo que estamos llamados a ser. Yo, vamos, el Señor me ha concedido antes un ratito, cuando estábamos alabando, no sé en qué momento, dije, no, es que el cielo va a ser muy parecido a esto. Es que el cielo, ¿qué va a ser? Pues dice, Señor, te conozco, sé cómo eres, y es que no me puede pasar una cosa más importante, una cosa más bonita, una cosa más grande, que estar en alabanza contigo. Y yo estoy convencido que el mundo enferma, que el mundo se enfría, que el mundo se deshumaniza, que nos hemos convertido en fieras. Yo no digo lobo, dicen que el ser humano, el hombre es un lobo para el hombre. Y es verdad que estamos una especie como de movimiento destructivo. El Papa Francisco hablaba mucho de este mundo de los descartados, de los pobres que están en las residencias, de las personas que no sirven para nada. Vivimos en un mundo en el que la pobreza se pisotea, en el que la pobreza se desprecia, en el que los pobres en el espíritu son apartados, destruidos, desintegrados. Y sin embargo, qué bonito es que nosotros, con toda nuestra pobreza, porque somos iguales, ¿eh? Y un día aquí, antes vivía un cura, Pepe Antúnez, que le queremos muchísimo, a Luis y yo, y mucho más curas, y le decía yo, pues, hablando de vosotros, digo, mira, es que los carismáticos, yo creo que hay gente que, en fin, algunos tienen un cable un poco pelado, ¿eh? Decía yo, me decía, ¿y tú no lo tienes? Porque yo tengo no uno, tres, tengo pelados. Es verdad que esa indigencia nuestra, esa pobreza nuestra, es que está bonito ver cómo el Señor nos regala a nosotros que somos muy conscientes, ¿no? Nos quiere regalar, pues, ese entrar en su corazón, ese descansar. Porque mientras que el mundo pisotea a las personas con discapacidad, mental, a las personas con trastornos mentales, a las personas que tienen un punto, a las personas intensas, a las personas que te amargan. Eso que somos nosotros, ante el Señor, no solamente somos no despreciados, sino somos tan perfectamente queridos, tan incondicionalmente amados, que realmente recibir, entrar en ese torrente de amor del Espíritu Santo es que te dice: no te pido nada. No tienes nada que darme. Si acaso tu pecado. Es que ya me lo entregaste y yo lo desintegré con mi sangre en la cruz. Yo pisoteé tu pecado cuando resucité. Y por tanto, es tan descansado recibir el Espíritu Santo, poder hablar con la lengua nativa, con la lengua del corazón, con la lengua que nos identifica, viviendo en la verdad, es el Espíritu de la verdad, sabiendo que es también el Paráclito. ¿Sabéis que el Paráclito es el abogado defensor? Y dice el otro Paráclito, ¿quién es el otro Paráclito? El que me defiende de mis acusadores, del demonio que me acusa constantemente y que me reprocha, del mundo que me reprocha, de la gente que no me acepta como soy, de mi propia conciencia que a veces es tan perfeccionista, que está todo el rato zurrándome porque no vales, porque no sirves, porque has fallado, porque has decepcionado a no sé cuántos, y vamos a todas horas como perseguidos por una serie de acusadores que quieren convencernos. El demonio quiere convencernos de que no servimos. El demonio es muy listo, porque él utiliza media verdad. Y es verdad que no servimos para ciertas cosas, para muchas, pero sí servimos para ser amados. Y a mí lo que me hace digno, lo que me hace grande, lo que hace que mi vida sea preciosa, sea importante, no es tanto lo bien que canto, lo bien que trabajo, lo bien que acompaño. Lo que me hace grande es esa capacidad que me da el Espíritu Santo, que me dice: no, yo soy tu defensor, no te preocupes, tu acusador fue destruido. Él odia todo lo que Dios ama. Cuanto más te acuse, es que Dios te ama más, porque tiene mucho empeño, mucho interés en los pocos que quedan, los pocos amigos que quedan de Dios en la tierra. Quiere destruirnos, quiere confundirnos, quiere despistarnos. Eso, qué buen día tan bonito hoy, Espíritu Santo Divino, para que como mendigos, en nombre de nuestro pueblo, en nombre de nuestras comunidades, la parroquia de San Antonio de Padua, que es importantísima, de Marmol, importante de Madrid, de Santa María de Caná, yo qué sé, de Pozuelo, ahí hay gente de todos los sitios, y sobre todo en nombre de pues, las comunidades nuestras carismáticas, pero también traigo a mi familia, a la tuya, a tus padres, a tus hijos, a tus nietos, a los que amas, que venimos peregrinos al corazón de Dios para implorar la misericordia. Y la misericordia es el nombre del amor cuando se encuentra con la debilidad. Porque es fácil amar a una persona buena, simpática, lista y ideal de la muerte. Pero qué difícil es amar al intenso de turno, al petardo de turno, al amargo de turno, al inoportuno de turno. Que a lo mejor somos nosotros, ¿eh? Estamos en fe, estamos hablando de planeta. Y bueno, estamos hablando de mí, ¿no? Y eso que cuesta tanto. El Espíritu Santo se da cuenta que descansa del Señor ante ti mismo. Y dice: yo te quiero como eres, ahora así, sin más. Y claro, entonces yo comprendo que hoy le tenemos que pedir, en nombre de los que amamos, de los que llevamos en el corazón, en nombre de la humanidad: Espíritu Santo de Dios, sé dos cosas, fuego y viento, que es también la otra señal que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo digo, bueno, podéis ir relativamente bien, como es una vez, pero así más o menos, a menos 10 quiero acabar. Fuego, ¿por qué? Fijaos que momento, los dos signos que utiliza el Espíritu Santo son la llama, el fuego y el viento. El fuego, porque el fuego es luz, el fuego es calor, el fuego es purificación, el fuego es esa luz que me guía en mis pasos, en mis tinieblas, esa luz que me hace la luz divina, no mi luz personal, esa luz divina que al llegar a mí, mirándome a Dios, me embellece. Ve mi desnudez, ve mi pobreza, y Él me viste de un traje de gala y de triunfo, porque me he dejado amar. Y por eso el Espíritu Santo es luz en la medida en que tú eres capaz de mirarte con su mirada, de iluminarte con su iluminación y decir: Dios mío, yo soy lo que soy ante ti. Y yo sé que realmente mi valer, aunque luego la soberbia me engaña y me crea que soy el colmo, nada más, dentro de minutos, cuando acabe esto, iré por ahí pensándome que soy lo mejor, porque la vanidad es muy tonta, por desgracia la tenemos todos, ahora que vivo en verdad, que estoy en verdad de ti, Jesús, que estás vivo y resucitado, te pido tu luz. Tu luz para tener una mirada sobre mi vida y sobre la vida de los demás, pues una mirada limpia, una mirada humana y divina, la mirada con que tú miras, una luz que me purifique, una luz que me haga ver lo que en mi vida no está bien. Y no me importa saber que en mi vida hay cosas que no están bien, y me moriré con defectos, pues sí. A no ser que tú en un instante, en un brote de fuego, me purifiques en ese momento de entrar en tu presencia, porque todo lo puedes hacer, porque eres poderoso. Y viendo que es la fuerza, viendo que es ese aliento de vida que el Señor sopla sobre el barro de la tierra, cuando el Señor crea la humanidad, dice que modeló al ser humano, pero que después de su nariz, la rúa, el aliento, el viento, salió de la nariz divina, de los pulmones divinos, salió un aliento para ser oxígeno, para ser principio vital, para ser principio de espiritualidad. Y todo eso, pues el Señor nos lo dio en Pentecostés. Todos llevamos una ley en el corazón. ¿Está la ley natural? Sí. Y esa, los 10 mandamientos la marcan muy bien. Pero luego está la ley sobrenatural, la ley de la gracia, la ley del Espíritu, la ley de la gratuidad, la ley del don. No tanto la ley de tengo que ser bueno, tengo que alabar, tengo que asistir, tengo que cumplir a mí. Cada vez el tengo que me pone, a mí me va disgustando, como me estoy diciendo, pues claro, el segundo me hago mayor, es que joder, tengo que me pone en el mismo, digo, ¿cómo que tengo que? Es decir, concédeme, pero tengo que, ¿sí? A ver, soy consciente que tengo que, me tengo que levantar, ¿no? Pero yo, Señor, cada día que pasa, bueno, pues sabiendo que cosas, dificultades, me admiro más. Me admiro más de tu generosidad, de tu fidelidad, de cómo han pasado los años, ha pasado la vida, no te has enterado, y siempre, siempre has estado tú. Siempre. Pasa la vida y viviendo, Señor, que a través de mis padres, de mis hermanos sacerdotes, de las comunidades donde estoy, en mi parroquia o en mi grupo, siempre me has querido tanto y no lo he sabido ver. Y es que, Señor, yo me gustaría que esta vigilia de Pentecostés fuera por parte de la humanidad un grito de gracias, Santísima Trinidad, gloria a ti, bendito eres, Señor, porque nos quieres tanto y no nos enteramos de nada, que es tan grande tu amor, dame ese fuego, dame ese viento para entender que somos profundamente amados, que somos profundamente queridos y que somos tu felicidad. Hace dos días, el Evangelio que leímos, me parece que es hace dos días, ¿eh? Jesús decía, Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la creación del mundo. Este Evangelio lo escuché a un cura que yo quería mucho, Enrique de la Lama, don Enrique. Y luego también cuando murió Pablo Domínguez, fue el Evangelio que se dio en su misa. Y es que es de una profundidad impresionante. Fijaos, estas son las palabras que dice un varón antes de morir. Son las palabras antes de ir a Getsemaní. En confidencia con sus discípulos, terminada la última cena, ese discurso sacerdotal que toma San Juan, que va desde el capítulo 13 al 17, más o menos, las últimas palabras son estas. Siempre la voluntad de uno que va a morir es sagrada. Pues la voluntad de Cristo antes de morir fue pedirle al Padre, Padre, mi deseo, mi gran deseo, que los que me confiaste estén conmigo. Y eso quiere decir dos cosas. Uno, que ahora estamos cumpliendo el deseo de Cristo. Y que de algún modo, intuitivamente, con el velo de la fe, estamos contemplando su gloria en su pobreza. Estamos contemplando su gloria en su entrega. Estamos contemplando su gloria en su silencio. Estamos contemplando su gloria en su entrega absoluta e incondicional. Y que, en definitiva, nosotros somos la felicidad de Cristo. Tú podrías ser feliz en el cielo sin tus padres. Podrías ser feliz en el cielo sin las personas que has amado de verdad. No habría cielo para ti. Y Cristo dice, yo no puedo estar feliz en la eternidad si tú no estás conmigo. Tú eres el nombre de mi felicidad. Yo te creé para estar eternamente disfrutando yo contigo y tú conmigo. Y por eso te voy a dar el Espíritu Santo para que nada nos arrebate nuestro amor, para que nada nos arrebate nuestra relación, ni la enfermedad, ni la angustia, ni el COVID-27, ni el 19, ni las mascarillas, ni los metro y medio. Es decir, por eso decía el apóstol, ¿qué nos puede apartar del amor de Dios? Manifestado en Cristo Jesús, nada. Nada. Y entonces pasarán los años, llegará la debilidad completa, llegará la soledad. Esa gran epidemia por la que creo que tendremos que pasar todos, porque habrá un día y un momento, seguramente, en el que estaremos solos. Y entonces, en esa soledad, estará Él. Estará su amor. Estará el amor de Dios. Y tú lo experimentarás. Y Él te dará la mano. Y Él te llevará de la mano a contemplar, a decir que se cumpla el deseo de nuestro Salvador. Contemplar eternamente el rostro de Cristo. La Dorote de Gote, que es un himno que Tomás de Aquino, un himno compuesto para la Eucaristía, dice: Jesús, a quien ahora veo escondido, te ruego que se cumpla lo que tanto deseo, que yo pueda contemplar cara a cara tu rostro, cerca de ti, en la gloria. Pues ojalá que este sea, por intención de María, ¿no?, la Virgen Aprovechada, tenemos un poco arrojada, es que, a ver, explico, se me ha fundido la bombilla de allí, te he retrasado la cosa, y no encontré una escalera todo el día para poder poner la bombilla, pero la Virgen, ella es la medianera, y Pentecostés sucede, entre otras cosas, porque María estuvo, porque ella supo estar siempre discreta, apartada, como siempre, en un segundo lugar. Y no sé si la propia mujer es la que ha fundido la bombilla, porque ella está. Pero como que ella quiere estar diciendo, bueno, aquí está mi hijo. Aquí están, por ejemplo, los santos. Hemos traído estos santos que son tan nuestros, ¿no? El santo más carismático, que es San Juan Pablo II, que es el santo con el que la Iglesia quiso tanto la renovación y la admiró tanto. Luego la santa de los pobres, de los más pobres, que esto es una carambola divina, porque ya veis tú, se los tenía dos cuadros, están pintando, no están, están sin acabar, están frescos, y sobre todo de Santa Teresa. Y qué bonito, bueno, pues, que está el Señor con sus santos, que está la Virgen Santísima y que está su pueblo. Un pueblo que, bueno, pues que suplica, apiádate, ten misericordia. Y claro, la misericordia, no, en Dios la misericordia no es un desprecio, ahí pobrecito, como no eres nada, pues él te va a hacer caso. Todo lo contrario, la misericordia es el único modo que tiene Dios de relacionarse con nosotros. Porque, repito, es ese nombre del amor cuando se encuentra con la pobreza. Y en su misericordia, nosotros somos restaurados. Fijaos que la ley nueva del Espíritu es que nos hace criaturas nuevas. La vida del resucitado, la sangre del resucitado, corre por nuestras venas. La gracia, la nueva creación que se da en la carne de Jesús glorificada, es esa gloria que recorre ahora por nosotros. Somos injertados en una nueva creación. Y esto es un... Es el Señor que lo ha hecho, dice el Salmo, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Es el día de la nueva creación. Pentecostés es el día en que se cumplen las promesas, la gran promesa. He aquí que hago nuevas todas las cosas. He aquí que yo dejo una puerta abierta, hago nuevas todas las cosas. Y esa novedad de mirada, esa novedad de deseo, esa novedad de corazón, esa novedad de entregar mi pecado, esa novedad de amar en mi debilidad, con mis defectos, con mis tics, con mis manías, con mis neuras, esa novedad se me regala hoy. Y por eso, Jesús, gracias. Por eso, María, Madre Nuestra, gracias. Por eso, San Juan Pablo II, Santa Teresa, a todos los que habéis sido fieles, gracias. Gracias, hermanos, nos teníamos que dar las gracias porque la fidelidad de Dios en nosotros nos ha ayudado durante todos estos años, nos hemos acompañado, hemos vivido tantas experiencias. El Señor nos ha utilizado como instrumentos unos de otros para conocerle más. Yo le pido al Espíritu Santo que nos vayamos con un corazón como muy inflamado, con esa llama de amor. Quiero ya terminar y bueno, pues ahora dentro de unos minutos vamos a invocar al Espíritu Santo y vamos a hacer una efusión. Hemos dicho antes que una mini efusión, ojalá que sea una maxi, es decir, mini por nosotros, una maxi por los efectos, para que lleguen. O sea, yo creo en el poder de Dios. Todos creemos en el poder de Dios. Es muy poderoso el Espíritu Santo. Es muy poderoso. Si el Señor, con un bicho microscópico, hace que el Boris este de Inglaterra se meta en la cama y con un hecho microscópico, que el ruso haga no sé cuántos y que el chino haga no sé qué. Vamos a la versión, con mucho menos que un microbio, un virus, lo que le dé la gana. Entonces nosotros, por lo tanto, señor, como estamos en una situación tan bonita, tan excepcional, tan, tan única, tan irrepetible, pues te digo, señor, con todo respeto, que te luzcas mucho. Que te luzcas en todas las almas, señor, como lúcete, es decir, que esto es como el candidato, decía, muéstrate. No, pues eso, que señor, se nos manifieste, pero no a nosotros, a los que ahora están conectados y a los que a lo mejor dentro de una semana o unos días van a escuchar esto y se van a incorporar a esta vez, porque Dios de igual lo escuches un minuto después, que una hora, que tres días, que treinta. YouTube no emite en directo, emite 15 segundos después. Yo lo digo ahora y quiero escuchar en casa, me parece que son 17, 15 segundos después de cuando lo decimos, ¿no? Pues da igual, entre que llega y llega el Espíritu Santo, pues claro, hay que dar el tiempo, claro, para que todo llegue en su momento, ¿no? Entonces yo creo que, señor, con todo respeto, por supuesto, yo no te dejo decir nada, por tu misericordia, lúcete, que llegue tu luz, que llegue tu fuerza. Y que llegue vuestro amor a todos los corazones. Gloria al Señor. Os invito ahora a que todos empecemos en oración profundísima a invocar al Espíritu Santo para que llegue el Espíritu a todos los que aquí estamos y a todas las casas, a todos los hogares, a todas las familias.